Las 10, las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Saludos desde el barrio europeo de Bruselas, una ciudad que afronta hoy su segundo día de luto oficial tras los terribles atentados perpetrados ayer contra el aeropuerto de Zaventem y el metro de esta capital. El último balance eleva a 31 las víctimas mortales, mientras que la investigación sobre los autores materiales continúa. Se ha identificado ya a los dos terroristas suicidas y también al terrorista, uno de los cabecillas del grupo, que permanece huido. Buscamos la última hora de esa investigación, ampliamos datos. Alberto Fernández.
Sí, se investiga quién es ese tercer de la persona, Naïm Al-Lassaoui, ciudadano de nacionalidad belga y que sería además también uno de los cerebros de la matanza de París. Él aparece en la fotografía difundida a los medios de comunicación de ayer en el aeropuerto junto a los otros dos kamikazes, que eran los hermanos El Bakrawi, Brahim y Khalid. Este último, el que alquiló la vivienda de Foré, registrada hace apenas una semana por la policía y donde se encontraron las huellas de Salah Abdeslam, detenido 3 días después. Pues además, sobre ese recuento de víctimas, sabemos que hay 31 fallecidos, 250 heridos y al menos una cuarentena de nacionalidades.
La investigación, ya digo, continúa. También los registros aquí en Bruselas. Lo ha confirmado hace unos minutos en declaraciones a la radio pública belga el ministro del Interior.
No voy a comunicar a los terroristas las medidas que tenemos sobre el terreno. Las medidas están ahí. La policía, los servicios de inteligencia. No vamos a dar toda la información para evitar que los terroristas se defiendan fácilmente contra nosotros.
Bruselas intenta recuperar a duras penas la normalidad tras esos atentados. También las instituciones europeas. Los atentados golpearon ayer directamente en el corazón del barrio europeo donde estamos. Vamos a salir a la calle, a las puertas del edificio del Consejo Europeo. Está nuestro corresponsal Miguel Sánchez.
10 de la mañana y el ruido de las sirenas empieza aquí a dejar paso al de los pitos de los coches. Empiezan los atascos aquí en Schuman. Coches, autobuses empiezan a compartir carretera con policía, con alguna ambulancia y al fondo de la escena los militares, 4 camiones, decenas de militares reforzando la seguridad en este barrio europeo. En apenas un par de horas los reyes de los belgas van a llegar hasta aquí donde nos encontramos, hasta Point Schuman, hasta la rotonda de Schuman, para guardar un minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas de estos atentados.
También los colegios han reabierto esta mañana con normalidad. A primera hora estábamos en una de las estaciones de metro, poco antes de las 8 de la mañana, que abría sus puertas ante la presión de algunos de los ciudadanos de Bruselas que pedían esa reapertura.
Pues mucho miedo, terror, para entrar al metro sobre todo, pero bueno, ahí vamos.
El aeropuerto de Zaventem sigue cerrado, pero el resto de la capital, ya digo, intenta seguir con la rutina diaria. Vamos a pulsar la actualidad también en otro punto de esta capital. Vamos hasta la Plaza de la Bolsa, que se ha convertido en el lugar de los homenajes espontáneos de la población a las víctimas. Allí hay también una periodista de la cadena COPE y está nuestra enviada especial, Asunción Serena.
Sí, aquí sobre la reja que da acceso a la Bolsa de Bruselas han puesto una bandera belga y una banderola en la que aparece escrito blanco sobre rojo, unidos contra el odio. En el suelo la gente sigue encendiendo velas, depositando flores. También hay una gran cruz de madera, banderas de Francia, Bélgica, Brasil y Argelia. Hay un gran número de cámaras de medios del mundo entero y algunos como Lucy, que ayer tuvo que quedarse en casa a ver desde la tele las palabras que ponía, que escribía la gente por aquí sobre el suelo, se puede leer todos por Bruselas, todos solidarios. Ya ha querido venir aquí porque sigue muy cerca de esta Plaza de la Bolsa los cursos de teatro y ha dicho que necesitaba venir aquí para recogerse unos momentos, para pensar en las víctimas sabiendo que ella también habría podido ser una de ellas.
Gracias, Asun, desde la Plaza de la Bolsa. Por cierto que el miedo, el caos, también las medidas de prevención han llevado a que a primera hora de esta mañana se haya cerrado el aeropuerto de Toulouse, en Francia. La existencia de un paquete sospechoso ha sido la causa, aunque posteriormente el aeropuerto ha sido ya reabierto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Por lo demás, el aeropuerto del Prat en Barcelona acoge en estos momentos un acto de homenaje a las víctimas del siniestro de Germanwings. Mañana se cumple un año de esa tragedia. Al acto asisten Mariano Rajoy y también Carlos Puigdemont. Es la primera vez que ambos coinciden. En el aeropuerto del Prat hay una unidad móvil de la cadena COPE con Yolanda Canales.
y de hecho hay una gran expectación, entre otras cosas, porque efectivamente será la primera vez desde que tomó posesión como presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se encuentren el propio Puigdemont y Mariano Rajoy, aunque no está previsto ninguna reunión ni formal ni informal. Desde la Generalitat dicen que el gobierno central no ha solicitado ningún encuentro y además Rajoy no ha llamado al presidente de la Generalitat ni siquiera a raíz del accidente de autocar de Freixenals. En cualquier caso, está a punto de empezar este homenaje a las víctimas del accidente de avión de Germanwings, en el que, recordemos, murieron 150 personas y se está haciendo en medio de unas fuertes medidas de seguridad. Se va a descubrir una placa, habrá ofrenda floral y también discursos, además de representantes políticos e institucionales, están familiares de las víctimas.
Y los mercados se recuperan este miércoles del nerviosismo que causaron los atentados de ayer aquí en Bruselas. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
Sí, reaccionan todas las bolsas europeas. La de Madrid sube en este momento un 0,4% hasta 9.030 puntos. Se recuperan las empresas relacionadas con el turismo, que son las que más sufrieron ayer. Suben Aena, la central de reservas Amadeus y la aerolínea IAG. Hay alzas también en las compañías hoteleras. Acaba de publicarse dentro de casa el índice de precios industriales. Ha bajado un 5,7% en tasa interanual. Es su mayor caída desde julio del año 2009.
Y repasamos también la previsión del tiempo. Eva Revenga.
Alerta por viento en el Valle del Ebro, norte de Cataluña, Pirineos y norte de Baleares y Canarias. Llueve en la cornisa cantábrica y en puntos de Extremadura, Andalucía y oeste de Castilla-La Mancha. En el resto tendremos nubes, pero también sol. Las temperaturas sin grandes cambios.
Aquí en Bruselas tenemos 7 grados y el día está gris, mayormente, principalmente nublado y sobre todo un tono muy triste que continúa a lo largo de toda la mañana. Son las 10:06, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
COPE Canarias.
Bueno, son las 9:07. Estamos hablando con Pedro Rodríguez, el alcalde de Santa María de Guía en Gran Canaria, a ver si se puede conseguir una solución. Alcalde, ¿desde el gobierno de Canarias le han propuesto alguna solución para estas personas que podrían quedarse en la calle?
No. Yo sí es cierto que ya... Bueno, que he planteado a la Consejería de Asuntos Sociales, de Política Social, la problemática que hay en el municipio, ¿no? Pero realmente, bueno, el gobierno de Canarias tiene un sistema de adjudicación de las viviendas sociales, ¿no? Que es a través de, tienen que convertirse, quien no tiene, igual que muchos guienses que llevan más de 20 años para una vivienda social, en el registro único de vivienda, para que es un registro que tiene el gobierno de Canarias, para para recibir una vivienda. Pues yo no sé si ahora mismo pues habrá que meterse en viviendas por ahí o en construcciones, y el gobierno priorizará y alterará la ley que está en este momento vigente para darle vivienda antes a quien se meten en propiedades, a quien ocupan propiedades, a quien está esperando legítimamente que le pueda tocar una, ¿no? Pues no lo sé el criterio que va a tener el gobierno de Canarias.
Como conclusión, la medida la tendrá que tomar un juez.
Sí, la medida última de lanzamiento, sí.
Sí.
El juez de lo contencioso tiene que ser, de lo contencioso administrativo, porque es una vía administrativa.
Y una pregunta más, Pedro, ¿por qué no reúne el edificio las condiciones de seguridad? Porque los vecinos dicen que ahí están encantados de la vida allí.
Mire, obran en el expediente administrativo para justificar este desalojo, diferentes datos en cuanto a en la red eléctrica, por ejemplo, hay un 80% sin terminar. Ahí en el alcantarillado, hay en la red de saneamiento un 30% en aguas fecales sin terminar, en la red de saneamiento otro 30%, en la red de abasto un 20%, en el alumbrado público un 30%, en la red de electrificación el 80%, como le decía, la urbanización no está finalizada, hay una grúa de obra, en definitiva... No hay condiciones, y por otro lado... no tienen, lógicamente, el suministro de agua, sino ellos se suministran, se han organizado a través de cubas, y por otro lado, no tienen ni siquiera esa construcción, ya no tiene ni siquiera la luz de obra.
Claro.
Alcalde... Si usted tiene la luz de obra, paga. Ellos están pinchados a un cable que pasa por esa urbanización y que sigue a otras y que da electricidad a otras urbanizaciones. Supóngase usted...
¿Quién está pagando esa electricidad?
Pues nadie. ¿Eh? No la está pagando nadie.
¿No la está pagando nadie?
No, no, sé que Endesa está en procesos judiciales también para cortar ese tramo de vamos, porque no la está pagando nadie. Uh-huh. Y bueno, pero yo lo que me pregunto es, ¿quién va a ser el responsable si ahí se cae alguna parte de la estructura o hay un incendio y hay muerte? Si va a ser el ayuntamiento, si va a ser la promotora, que por cierto está en desaparecida, en paradero desconocido. Los técnicos, directores de la obra y de ejecución, ya no pueden ser, ya no son los responsables, porque ante el Colegio de Arquitectos y ante el ayuntamiento han dicho que ya ellos no quieren saber nada de eso. O a lo mejor va a ser responsable quienes le están invitando a que entren en una obra, porque no estamos hablando de viviendas, porque si estuviéramos hablando de viviendas que ya tienen la condición, o sea, si estuviéramos hablando de viviendas que tienen la condición de vivienda,
si eso, alcalde, se entiende, ¿no? Lo que pasa es que yo insisto en la pregunta del minuto uno, ¿no? Si al final el juez toma la determinación de que todas estas personas tienen que abandonar el edificio, ¿a dónde van? Porque ayer escuchábamos algunos casos aquí, que son lamentables, ¿no?
Sí, pero mire, yo tengo un montón de... En Guía hay muchas personas también, como lo hay en muchos ayuntamientos, en muchos municipios, ¿no? De personas que están sacrificándose, su familia. Yo es que, vamos a ver, yo no lo... Yo es que lo único que quiero es cumplir con la ley en cuanto a que ahí no hay condiciones de seguridad.
Alcalde, si le parece, seguiremos hablando y estaremos muy pendientes de ese día, 14 y 15 de abril, cuando se termina el plazo, y de la decisión que tome el juez oportunamente para saber cuál es el futuro de todas estas personas. Alcalde, le agradecemos que nos haya atendido. Un saludo.
Nada, adiós, buenos días.
Bueno, pues esta es la descripción que nos hace Pedro Rodríguez, alcalde de Santa María de Guía, y me imagino que esto pues pondrá en una tesitura delicada a todos los vecinos, viendo que se acerca ese 14-15 de abril, y a partir de ahí el tiempo que se tome el juez para determinar si hay que expulsarlos o no. Ruimán Rodríguez, portavoz de los vecinos. Buenos días, Ruimán.
Buenos días.
¿La gente tiene a dónde ir?
La gente no tiene absolutamente ningún tipo de salida si los echan de ahí. Nada, directamente a la calle. Me gustaría corregir algunas de las cosas que ha dicho el alcalde, porque verdaderamente son sangrantes
porque,
a uno que los estaba yendo.
Porque, Ruimán, volver a las casas donde vivían antes es complicado.
Muchas vienen de centros de acogida de mujeres maltratadas, que se les acabó el plazo y se han tenido que ir de ahí con los hijos. Muchos vienen de CIE, de centros de internamiento para extranjeros. Muchos vienen de directamente de la calle, de la indigencia extrema. Es decir, es que muchos no tienen ni vivienda a la que volver.
Bueno, creo que está Francisco Javier por ahí. Francisco Javier, buenos días. Francisco Javier.
Bueno, buenos días.
El alcalde nos ha dicho que no, que en ningún momento le dijo usted que fuera a vivir allí.
Bueno, yo quiero aclarar eso. En su principio yo fui a él, ante una cita de las que yo he tenido para hablar de trabajo, cosas de esas. Y yo le dije a él sobre la situación que yo tenía y que posiblemente me venía para acá, y él me dijo que sí, que no había ningún problema, que aquí no había ningún problema, que aquí esto duraba para que sacaran las personas de aquí. Yo me vine, y de hecho hay otras personas también que él comentó lo mismo, les dijo lo mismo. Entonces, claro, yo creo que de mi parte no ha sido ninguna mentira. Entonces yo sí he querido hablarlo con él, y si es posible por medio de prensa o algo, ambos del cara a cara y hablarlo. No. Con todo respeto, porque las cosas yo creo que se deben de decir como son, y si uno dice algo debe admitir lo que lo ha hecho lo ha dicho.
Claro. Ruimán quería aclarar alguna de las cuestiones que ha dicho el alcalde, ¿verdad?
Muchas. En primer lugar, otra vez el caballito de batalla de la habitabilidad. Repito, si ese edificio es tan inseguro, tan insalubre, etcétera, ¿qué alternativa ofrece? Solo ha ofrecido por ahora la calle. Antes de incoar un procedimiento para que se desaloje a los vecinos, él tenía que haberse asegurado de que tuvieran una alternativa habitacional. Si no es parte de sus competencias municipales, pues recurriendo a organismos superiores, en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias. En vez de eso, da la orden y se desinhibe de las consecuencias. Si eso es tan inseguro, más inseguro es la calle. No se puede sacar a una persona de un incendio para arrojarla a una incineradora, porque no tiene más garantía de seguridad una cosa que otra. En otro orden de cosas, el alcalde está intentando fomentar un viejo pleito en el que no vamos a caer, que es el conflicto entre propietarios y ocupas, cuando eso aquí no se da. Cuando la Federación Anarquista de Gran Canaria ocupa esos inmuebles, están abandonados desde hace años. No hay ni uno habitado. Y de hecho, se estaba produciendo una situación de vandalismo y de saqueo de esos edificios. Llegamos al acuerdo con la promotora precisamente por eso. Todos los vecinos han entrado dándosele sus llaves. Ninguno le ha dado una patada a la puerta, ninguno ha entrado por la fuerza. Y la ocupación con C que han hecho los vecinos de esas casas en ningún momento conculca ninguno de los derechos de los compradores, porque además nosotros ponemos sobre la mesa la única solución para que los compradores puedan recuperar su inversión, que es que se remunicipalice la vivienda, que se convierta en una vivienda de protección oficial en régimen de alquiler y que con nuestros alquileres se les pague a esos vecinos lo que invirtieron. Es decir, ahí no hay ningún tipo de conflicto entre nosotros, Ruimán, por mucho que lo quiera fomentar.
Una última preguntita, porque estamos un poco cortos de tiempo. ¿Miran con preocupación el 14 de abril?
Desde luego, pero nosotros lo tenemos claro. De donde no hay no se puede sacar. Si la gente no tiene a dónde irse, no va a poder moverse de ahí y no nos vamos a mover.
Muy bien. Ruimán, un abrazo. Seguiremos hablando durante estos días hasta que llegue el 14 de abril. Gracias por atendernos, Ruimán.
Nada, ustedes.
Francisco Javier, un abrazo fuerte también para usted y su familia.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, los oyentes se pronuncian en el 610-1080-10. Dice un oyente, el alcalde se lava las manos claramente. Otro oyente dice, yo tengo que buscarme la vida y trabajar todos los días para pagar mi alquiler, mi agua y mi luz. Todos nos sacrificamos. Esa gente tiene que salir del edificio y buscar la manera de salir adelante. Lo fácil es no querer. Otro oyente dice, ¿qué diría la Federación Europea si el edificio se cae con todas las familias dentro y el ayuntamiento lo hubiese permitido? Y un mensaje más, Federación Anarquista, dice un oyente, que también apunta en nuestro 610-1080-10. ¿Cómo es posible que se haya llegado a esta situación? Ahora hay que sacar a 250 de golpe. Si se hubiera actuado antes, no estaríamos así. Y un comentario más, si tienen conciencia, debería darles una patada por estar ocupando de forma ilegal algo que no es suyo. 610-1080-10 para si quieren seguir opinando. Una pausita y comenzamos nuestro tiempo de análisis.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Esta Semana Santa, escápate a la playa. Riu Hoteles te ofrece su reconocido servicio, la mejor gastronomía internacional y diversión para toda la familia desde 57 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de Semana Santa al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. Semana Santa, escápate a Santa Cruz de Tenerife y descubre el encanto del Hotel Taburiente. Reserva ya tu estancia y disfruta de desayuno gratuito llamando al 922-276000. ¿A qué esperas? Vive esta Semana Santa en el Hotel Taburiente. Visita nuestra web hoteltaburiente.com. ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aguamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Medio Maratón de la Galleta Sarona, 3 de abril, 9 categorías masculinas y femeninas. Inscríbete hasta el 28 de marzo en la web mediamaratonlasgalletas.com o directamente en el Pabellón de Deportes de los Cristianos, Guzmán Sport en La Laguna y Mundi Sport Puerto de la Cruz. Hasta el 20 de marzo, coste de inscripción reducido. Más información en arona.org. Organiza Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona.
Bueno, yo lo personal no tengo absolutamente nada con él, ¿no? Yo todo lo contrario, me parece una persona afable. Quizás creo que ha escogido un camino para justificar una opción política o una oposición de su cabildo, por las razones que solo él conoce, ha escogido un camino de enfrentamiento con el Ejecutivo Canario, ¿no? Y yo espero que eso se arregle, de verdad, lo espero y voy a poner todo lo que esté en mi mano para que eso se consiga arreglar, porque es malo.
Y hoy se entendiera respecto del ITE, mañana aparece otro pretexto para mantener una posición diferenciada respecto del gobierno, porque a mi modo de entender lo que se visualiza en el ámbito político de quienes gobiernan el Cabildo de Gran Canaria para mantener una postura diferenciadora respecto de la que hoy mantiene el gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista. Es decir, es una forma de sobrevivir políticamente. Si se resuelve el ITE, aparecerá otro asunto, pero siempre habrá discrepancias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estamos ya en nuestro tiempo de análisis con Alfonso Soriano. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días.
Hoy también nos acompaña el alcalde de Valleseco, Damaso Arencilla. Buenos días, Damaso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días. Pues bien. Un poquito de frío, pero bien.
Y en breve creo que se incorporan también Javier Abreu y Marcelino Cerdeña, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de La Laguna y alcalde de Betancuria, respectivamente. Bueno, si me lo permiten, se nos quedó un tema a la mitad. Hablábamos hace un momentito con Conchi Moreno, que es la representante del colectivo Cuenta Conmigo Animación. Son los que dirigen la representación de la pasión en Tamar Aceite, que se ha prohibido, y nos gustaría conocer en primera persona, en la voz de Mercedes Sanz Dorta, la concejala del distrito de Tamar Aceite, por qué se ha prohibido esta representación. Está ya en la sintonía de la cadena COPE, la concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Mercedes Sanz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál ha sido el motivo?
A ver, yo quiero aclarar que yo no he prohibido nada. Esto es un estado aconfesional con libertad religiosa. Yo lo que he dicho es que no vamos a colaborar desde el ayuntamiento, desde la concejalía, con ningún tipo de dinero para un acto que tiene connotaciones religiosas.
O sea que mañana, concejala, el viernes santo se podría celebrar esta pasión.
Si ellos buscan un promotor, ellos dicen que no pueden sufragar los gastos, si ellos buscan un promotor que se los pague, yo no tengo ningún inconveniente. Si es verdad que no voy a cortar lo que es la carretera general para que ellos hagan su representación, yo a la señora le dije que si ellos en algún momento querían algún centro cívico, alguna asociación que fuese municipal y que lo quisieran hacer, que yo no sé, yo no prohíbo nada.
O sea, usted está prohibiendo que se haga en la calle, como se hacía habitualmente.
No, yo no prohíbo nada. Yo no estoy prohibiendo nada. Yo lo que digo es que el ayuntamiento, como administración pública, representa a todos los ciudadanos, no solo a los que profesan la religión católica, y no me parece coherente que paguemos una cosa que es un evento de la religión católica, es un acto de la religión católica.
Bueno, eso me parece correcto, pero me acaba de decir usted que usted no cortaría la calle.
No, porque no cortaría la calle porque también le traería problemas a los ciudadanos que quieran subir o bajar. Yo tengo entendido que esa calle se cortaba desde las 5 de la tarde hasta por la noche que se acababa con el acto. No me parece razonable que los ciudadanos que no son católicos o que no son cristianos tengan que pasar por vicisitudes para llegar a su casa porque se está haciendo una representación religiosa.
Le saluda nuestro contertulio Alfonso Soriano.
Muy buenos días. Le hago una pregunta. Sí. Aquí se trata del problema de subvencionar este acto, ¿no? Entiendo que es en el fondo el problema.
No, el problema no es subvencionar. El problema es que yo creo
usted no prohíbe.
Yo no prohíbo nada.
Entonces, ¿por qué no se celebra el acto?
Porque el colectivo dice que no puede sufragarse el gasto.
Antes ¿quién sufragaba el acto?
La concejalía.
Antes lo sufragaba la concejalía. Sí, sí. Ahora dice la concejalía que no, esa es la causa.
Es que no somos, la concejalía ha cambiado de corporación. Bueno, si la anterior corporación creía conveniente pagarlo, yo no voy a entrar en ese tema. Bueno, cada corporación tiene sus ideas, bueno, y tiene sus criterios.
Bien, pero yo estoy convencido de que ustedes sufragan el carnaval, ¿no? Eso sí hay subvenciones. Hay muchos ciudadanos que no quieren el carnaval. ¿Y por qué ahí solo se tiene en cuenta a los que quieren el carnaval? Si hay muchísimos ciudadanos que se van porque no quieren el carnaval, de los que se van de la ciudad.
Caballero, el carnaval es una fiesta popular. No,
ah, y esto, y esto es un acto religioso de la mayoría de los ciudadanos que son, que profesan la religión católica, la inmensa mayoría, desde hace 5 siglos en Canarias y en todas partes. Esto es revanchismo puro, esto es volver el anticlericalismo más viejo, pero vamos, desde el siglo XIX en España, que se está continuando este día, puro anticlericalismo de lo más rancio, de lo que hubo en la Unión Soviética y de lo que ha habido en Cuba y en Venezuela, lo más rancio de todo. Eso es lo que están ustedes predicando.
Usted me va a disculpar, que yo pienso que en este distrito hay cosas más importantes.
Yo no creo eso.
Un acto de carácter religioso. Me va a disculpar y me va a dejar hablar, no me interrumpa. Yo a usted no lo he interrumpido.
Muy bien, muy bien.
Yo pienso que ese dinero se puede invertir en talleres para los ciudadanos.
Y el de carnaval también.
Eso dígaselo usted a la concejal de carnaval. Yo no llevo el carnaval.
Ah, ahí cada concejal hace lo que quiere. No hay una corporación municipal.
Por supuesto que hay una corporación municipal, pero no me haga preguntas a mí de un área que no me corresponde.
Mercedes, incorpora también a esta sintonía Javier Abreu, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de La Laguna. Javier, buenos días.
Buenos días.
¿Qué le parece a Javier Abreu esta decisión de que no se corten las calles en Tamaraceite para celebrar la pasión?
Bueno, primero que habría que preguntarle a la concejala si las personas que organizan el acto han pedido la autorización para el corte de esa calle, como cualquier otro evento que se hace en la vía pública, sea un maratón, sea un carnaval, sea una romería, sea cualquier otro acto. ¿Han solicitado el permiso para el corte de la calle?
No, ellos no me han pedido ni nada. Ellos vinieron para que yo les sufragara el gasto del acto.
Claro, pero la corporación no sufraga o ha decidido no sufragar ningún tipo de acto religioso. ¿Ninguno?
¿Cómo que no? A ver, nosotros no sufragamos ningún tipo de acto religioso. A ver, la iglesia pide su permiso.
No, pero yo no estoy hablando de la iglesia. Digo, si ustedes han prohibido sufragar o han decidido... No, bueno, vamos a ver.
La corporación.
Señora, perdone, a ver si nos entendemos, porque somos los dos, ya somos mayorcitos, ¿no? Y nos podemos entender fácilmente sin crispar el ambiente. La corporación o la concejalía han decidido no sufragar ningún tipo de acto religioso, no solo de la religión católica, sino de ninguna otra.
Claro, yo no voy a sufragar gastos de ninguna religión, por supuesto.
De ninguna.
Si mañana me viene la iglesia musulmana y me pide que le haga cualquier acto de la iglesia musulmana, le voy a decir también que no.
Usted sabe que estamos en un país donde la libertad religiosa existe.
Sí,
y que todas las administraciones colaboran con las diferentes instituciones religiosas, de una manera o de otra.
Sí.
¿Hay algún motivo especial para no colaborar con la Iglesia Católica en este evento?
No, es que no es la Iglesia Católica la que hace el evento.
¿Quién lo hace?
No es la Iglesia, es un colectivo, no es la Iglesia.
¿Pero un colectivo de acuerdo con la Iglesia o al margen de la Iglesia?
No, ni siquiera de acuerdo con la Iglesia, es un evento privado. Lo hace un colectivo, no con la Iglesia.
Mercedes, si le parece, para no estar hablando sin tener aquí un portavoz de esta representación, le doy paso a Tomás Galván. Tomás, buenos días.
Buenos días, compañero.
Ustedes, primero que nada, ¿ustedes pidieron autorización para que se pudiera celebrar en las calles?
Bueno, te iba a hacer una pequeña matización, Mayer. Yo no hablo como portavoz de Cuenta Conmigo, Conchi es la que la que lleva todo este asunto, pero sí se me acumulan las ideas para puntualizarlo, si me permites, a la concejal.
Sí, por supuesto. Tomás, pregunta.
Sí. Concejal, buenos días.
Hola, buenos días.
Soy vecino del distrito, vecino de Tamaraceite, criado aquí, sé, y de alguna forma también conozco bastante de cerca la situación de Tamaraceite, y le pregunto, ¿no cree que esta también era una forma de integración? Al margen, vamos a obviar que es una cuestión popular, aunque usted diga que no, es una cuestión popular de nuestra tradición en España y aquí en este caso en Tamaraceite. ¿No cree que también es una forma de integración en la que participaban los vecinos de Tamaraceite, no solamente vecinos de Cuenta Conmigo Animación, sino vecinos que se acercaban a participar, vecinos con problemáticas sociales a los que yo he conocido y con los que he estado trabajando de cerca y que durante el resto del año estaban en otros asuntos que poco tienen que ver con el civismo y durante este tiempo se preparan y se implican en un acto como este?
No entiendo tu pregunta. Yo, sí, básicamente, es que si no crees, es un acto de integración también, a margen de la creencia religiosa, que si no, también no se podría subvencionar, entendiéndolo de otra forma, que también contribuye al crecimiento del barrio y a la potenciación o dinamización, como se llama ahora.
A ver, yo vuelvo y repito que yo pienso que ese dinero se puede invertir en otro tipo de cosas, talleres para niños, eventos dentro de los centros cívicos y de las sesiones de vecinos. Yo vuelvo y repito que esto es un estado confesional y que la libertad religiosa existe, que yo no le prohíbo a nadie nada, pero que no me parece coherente que las administraciones públicas paguen eventos que tengan connotaciones religiosas. Solo digo eso.
Usted dice que no prohíbe, pero deja claro que usted no va a cortar la calle para celebrar esa representación, ¿no?
No tengo por qué cortar la calle. Si ellos me piden otro sitio, un centro cívico o una asociación de vecinos que se pueda hacer, yo no se lo voy a prohibir. Lo que yo no puedo...
Por esa misma clave, ¿usted prohibiría las procesiones en las Palmas de Gran Canaria?
No, porque esto no tiene... A ver, yo no estoy metiéndome con la iglesia, yo no le digo a la iglesia lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Esto es un evento de un colectivo, no es un evento de la iglesia.
¿Cuántos años llevaba haciéndose?
Estos 4 últimos años.
¿Lleva 4 años haciéndose?
Sí.
¿Y cuál es el problema de que se haga este año?
Es que, yo no sé ya cómo explicarme. Yo no hay ningún problema con que se haga. Yo lo que digo es que la concejalía no va a pagar ese acto, nada más.
¿Y el Ayuntamiento de Las Palmas colabora con las procesiones de Las Palmas que tanto atraen a muchos ciudadanos en Las Palmas? ¿El Ayuntamiento de Las Palmas no colabora?
Que no tiene nada que ver. El Ayuntamiento no colabora. El Ayuntamiento solo actúa cuando piden la ocupación de suelo y traen su plan de seguridad. El Ayuntamiento solo les dice si ese, en ese momento el espacio está libre para que ellos pasen con la procesión y nada más.
Hombre, yo creo ha quedado clara la posición de Mercedes Sanz. Yo le agradezco a Mercedes Sanz, la concejala del ayuntamiento, que haya dado la cara y que haya hablado aquí y que sea clara. Y ella dice, no voy a dar un duro para esta representación y además tampoco estoy dispuesta a cortar la calle. Concejala, gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias.
Mi asombro es que en una corporación municipal un concejal pueda actuar a su aire y a su libre albedrío y decir esto sí o esto no. Me recuerda a Maduro en Caracas. Expropiese, Maduro no, Chávez, expropiese. Son mentalidades que se creen, son totalitarios, se creen que ellos son los amos de la situación, ¿no? Esto en una corporación democrática se adopta en la corporación un acuerdo de esa naturaleza.
No, yo insisto una cosa que no sé si la compartirá conmigo Javier Abreu. Si se prohíbe esto en las calles de Tamaraceite, pues por la misma regla de test tienes que prohibir las procesiones.
Por lógica, sí. Lo que ella está explicando es que no va a pagar a sufragar con dinero público un acto, ¿no? Ahora, otra cosa es que ella prohíba el acto en la vía pública. No puede prohibir el acto en la vía pública. Quiero recordarle a los organizadores, no sé si me están escuchando.
Si está Tomás todavía por ahí.
Pues, don Tomás, tiene usted el derecho de acudir a la delegación del gobierno y pedir la ocupación de la vía pública, porque el ayuntamiento no le puede prohibir la ocupación de la vía pública. Vamos, me parece que, oye, cada uno, cuando es responsable público, puede decidir qué se hace con los dineros públicos. Me parece razonable hasta ahí. Pero de ahí a decir que no se va a ocupar la vía pública, mire, si usted deniega el permiso para que estas personas organicen un acto, que se podrá estar de acuerdo o no con el acto, pero si piden la autorización correspondiente, si usted se lo deniega, tienen el amparo de la delegación del gobierno que puede autorizar el acto. Mm. Otra cosa es quién paga el acto, ¿no?
Claro.
Que ahí podríamos discutir de otras tantas cuestiones, ¿no?
Están escuchando atentamente también Damaso Arencibia, el alcalde de Valle Seco, y Marcelino Cerdeña, que es el alcalde de Betancuria, que no lo habíamos saludado. Marcelino, buenos días.
Muy buenos días.
Damaso, ¿qué le parece este caso?
Pues mire, la verdad es que me sorprende y tengo pues cierta vinculación también con el barrio de Tamaraceite y sin duda pues comparándolo con cualquier tipo de acto, al final no se trata sino de una manifestación participativa de un barrio que se ha estado organizando en los últimos 4 años para de alguna manera tener algo en común, además de las fiestas patronales que pueden tener, sino también pues hacer esta representación en Semana Santa. Me sorprende también, yo como también responsable público, pues el decidir dónde van los fondos públicos normalmente es a donde las personas quieren, no a donde yo quiero.
Claro.
Y cuando hay una manifestación tan importante de un barrio donde se han centrado en participar y organizar pues este acto de Semana Santa y que el propio ayuntamiento pues no facilite, sino económicamente, pero sí
en cuanto a infraestructura, el que este tipo de actos se desarrolle, pues si no es prohibir, es algo muy similar a prohibir.
¿En qué consiste el acto? Porque a lo mejor nos estamos perdiendo un poco.
En la representación de la pasión, pero que lo explique mejor Tomás.
Sí, pues básicamente se representan las nueve escenas bíblicas desde la última cena hasta Jesucristo en la carretera general de Tamaraceite, aunque bueno, a veces ha ido cambiando una localización, pero bueno, generalmente en la carretera principal hasta acabar en la plaza de la iglesia. Todos los vecinos pues en las aceras pues contribuyen, es progresivo, hay desde el principio de la calle donde tienen la última cena hasta el final,
y
una especie de procesión, por así decirlo, en el que se va avanzando a lo largo de toda la calle.
¿Y Tomás, esto colabora la iglesia? ¿Lo organiza la iglesia o un colectivo aparte de la iglesia?
No, es un colectivo aparte. Cuenta conmigo Animación, es un cultural, y entre otras muchas cosas, Cuenta conmigo Animación participa para sacar adelante este proyecto.
No lo organiza la iglesia católica como tal, para entender.
No tiene
el visto bueno de la iglesia.
O sea, la iglesia también asiste, ¿sí? Pero queda al margen. O sea, lo organiza
la iglesia está al margen del acto.
Sí.
¿El párroco no asiste a esa procesión?
Sí, asiste.
Claro. ¿Pero como público o como cura?
No, hombre, como cura.
No, como
será.
Público.
No, vamos a ver. ¿Como público o como cura?
Como, o sea, actúe como público, o sea, asiste porque tiene lugar en el barrio y participan los vecinos.
No, pero usted me ha entendido lo que le pregunto.
El párroco es uno más allí. Un ciudadano más, no tiene protagonismo ninguno.
En absoluto.
Ni reza una oración.
No.
Ah, bueno, estamos hablando de otra cosa.
Tomás, una última cuestión pensando en los vecinos de Tamaraceite. ¿A los vecinos de Tamaraceite le molesta que se cierre esa calle o se sienten orgullosos de esta representación?
Orgullosos, Mayer. Tienes que ver como cuando salen los medios, cuando viene la prensa, porque es que todos los vecinos participan. O sea, no solamente el alto número de vecinos voluntarios en la representación, sino los que asisten luego, y no solamente de Tamaraceite, sino de los barrios aledaños y de otras zonas de la ciudad. Es que no molesta, son tres.
¿Hay
horas
algo,
que se
pasa
la calle?
¿Hay actos, digamos, de agresividad o algo parecido? No.
En absoluto.
No hay sangre, no hay como en otros lugares.
En absoluto.
No hay actos violentos ni nada de esto, ¿no?
No.
Leo algunos de los comentarios que nos han llegado de los oyentes. Dice un oyente: para la mezquita musulmana no son a confesionales, que le cedieron terreno en Las Palmas de Gran Canaria. Son antisistemas, anticatólicos, pero con los musulmanes se andan muy finos. Me pregunto si estos concejales tan modernos celebrarán o cogerán fiestas en Semana Santa. Sí, el dinero es para los asesores de la concejala, por cierto, que alguno tiene. Talleres para perrofautos que votan a su partido. Dinero para el pesebre. ¿Y qué problema hay en permitir el acto? Son algunos de los comentarios de nuestros oyentes en el 610-1080-10. La concejala no tiene ni idea ni vergüenza, dice otro oyente. Otro oyente también apunta por aquí que llamen a los titiriteros. Otro oyente dice: totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alfonso Soriano y Javier Abreu. Otro comentario: en Adeje también se representa la pasión y participan más de 400 vecinos con apoyo del ayuntamiento.
En Adeje no solo participa el ayuntamiento, los vecinos, sino la iglesia. Sí. En su más estricto sentido de la palabra, ¿eh? Participa la iglesia desde el principio hasta el final, participa el ayuntamiento con medios económicos, sociales, corte de calles, limpieza, seguridad, vigilancia, sector de todo.
Javier, sí. Como en todas partes. Y
claro,
en
como en la mayoría de los sitios.
Vamos a preguntarle a Marcelino.
Mira, como en la laguna.
Claro.
Un colectivo le pide a Marcelino Cerdeña permiso en Betancuria para representar la pasión, que a lo mejor hay una representación de la pasión, y le corta la calle y le da facilidades, Marcelino.
Vamos a ver, si un colectivo, cualquier colectivo de cualquier índole, solicita al ayuntamiento realizar un acto donde van a participar, pues no se sabe con exactitud el número de personas. Lo primero que se le va a exigir es un plan de seguridad, eso está claro.
Sí, como todo.
Además,
claro.
Lo exige no el ayuntamiento, lo exige la ley.
Claro, eso va de suyo.
Eso es evidente. A partir de ahí, el dinero público, los gestores, pues tendrán sus prioridades. Cada municipio, me imagino que tendrá la suya. Me imagino, ¿no? Con toda seguridad tiene la suya, que son bastante bastante diversas y distintas. Por lo tanto, yo escuché a la concejal que ella no prohíbe, ella es lo que no está dispuesta a subvencionar ni cortar la calle, parece ser. Pero bueno, estamos hablando de un colectivo, es decir, de cualquier colectivo, ¿no? Que lo primero, en Betancuria somos apenas 800 habitantes, y para realizar cualquier acto nosotros tenemos que hacer un plan de seguridad, por pequeño que sea, ¿sabes? Sí. Eso está al orden del día, y más con las cosas que han sucedido, la ley en eso es estricta.
Sí, en eso es todo acto público.
De todas maneras, ya digo, no tengo toda la información ni la documentación para poder opinar en un sentido o en otro. Pero lo que sí tengo claro desde el ayuntamiento es que lo primero que se le exige a cualquier colectivo, sea de las características que sea, es un plan de seguridad donde van a estar personas No se sabe el número.
Pasa,
no creo,
no
creo.
Pero eso es normal.
Sí, pero no creo que en Betancuria, con 800 habitantes, haya el más mínimo atisbo de problema de seguridad en cualquier acto que se organice, supongo yo.
Sí, sí, pero independientemente de que haya...
No creo que eso sea problema.
No ha sido nunca problema ni creo que lo será.
Claro.
Ni lo es, ni lo será en el futuro, pero es que lo exige la ley.
Sí, eso no es un problema que nadie haya cuestionado, eso va de suyo.
Pero
ese no es el problema.
Les puedo recordar a todos que
las procesiones de antaño, al menos en el municipio de Betancuria, salen de la iglesia,
claro,
el recorrido habitual, y la policía local está allí para controlar una cosa que surge de manera natural. Ay. Otra cosa distinta es un colectivo que pide una autorización para celebrar un acto, el que sea. Eso son cosas distintas, por eso te digo que hay que tener toda la documentación y toda la información para poder opinar en este sentido.
Bueno, pero en todo caso recordar a los oyentes y recordarle a todos nosotros que si un ayuntamiento, una concejal o un alcalde, el que sea, prohíbe un acto en la vía pública, tendrá que argumentarlo y el colectivo correspondiente, sea iglesia, sea unos vecinos, o sea quien sea, lo puede recurrir ese asunto a la delegación del gobierno. Y seguramente la delegación del gobierno, su delegación en este caso, le dará la razón al colectivo y permitirá el acto.
Bueno, yo creo que sin duda pues es una manifestación de la nueva política, no tan participativa, donde todo se lleva a consenso, a círculos de debate, de confrontación, y cuando hay una manifestación popular que quiere expresarse, en este caso con un sentimiento vinculado a la religión católica, pues automáticamente no se prohíbe, pero no se facilita, y como no se facilita ni siquiera pues el corte de la calle, pues es cambiar pues una tradición de 4 años de un montón de vecinos que con toda su ilusión, con todas sus ganas, llevan muchísimos meses preparando un acto, claro, y al final pues
quiero decirte que la nueva política que también existe en el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, nadie en la Laguna se le ha ocurrido decir que hay que prohibir la Semana Santa, o que no hay que dar los permisos,
claro,
o que no tenemos que colaborar. En la Laguna toda la corporación, claro, desea y colabora de una manera o de otra, claro, en la Semana Santa. Hay gente, hay concejales que no desean participar en la procesión.
Y no van y no pasa nada.
Y no pasa nada, pero no se les ha ocurrido a nadie decir, oiga, que el Ayuntamiento no colabore de esta manera. Hay que ayudar, hay que colaborar, a lo mejor no se puede poner todos los medios y todos los recursos económicos, pero oye, en la medida en la que los ayuntamientos puedan colaborar en esta actividad como en cualquier otra y de cualquier religión, a mí me parece correcto, siempre con respeto y con educación, porque todos los colectivos tienen derecho, faltaría más.
Claro. Los oyentes siguen opinando por aquí, dice, lo siento, pero para esto sirve que la gente se dé cuenta de la importancia del voto, tenemos lo que votamos, cuidadín. Otro oyente dice, estos nuevos políticos populistas quieren controlarlo todo, hasta las actividades de colectivos ciudadanos, negando el pan y la sal de lo que no son de su cuerda. Y otro oyente, sin embargo, dice que enhorabuena a la concejala de Las Palmas de Gran Canaria por su valentía. Hombre, yo creo que la concejala con esto no demuestra valentía, yo lo digo sinceramente. Valentía sería plantarse allí con los 150 vecinos que hacen esta representación y con los vecinos de Tamaraceite y explicarles que ella no va a poner ni un ápice de su voluntad para ayudarles a que se represente esta pasión, ¿no?
Yo quiero decir, porque lo he dicho una y mil veces, yo soy socialista hasta la médula, y a mí no se me ocurriría prohibir este tipo de actos. Otra cosa es que alguien, en un momento determinado, con los recursos del ayuntamiento, decidan no aportar recursos económicos. Oye, pues ya responderá ante los ciudadanos si lo estiman conveniente. Pero de ahí a prohibir, hay un abismo. Mi libertad termina donde empieza la del otro.
Claro,
y por supuesto, yo que soy católico y soy socialista y de izquierda, no se me ocurriría prohibir ni una actividad de la Iglesia Católica, ni de la musulmana, ni de nadie.
Claro,
es más, yo acudo a todos los actos religiosos que me invitan, sea de cualquier religión, claro, que sea, siempre digo que soy católico, y con mucho respeto acudo a los actos religiosos de otras confesiones.
Mira, Javier, esos son...
Y eso sí, es lo que hay que hacer, aprender a convivir entre nosotros.
Te recuerdo aquella famosa frase de Indalecio Prieto, yo soy socialista a fuerza de liberal. Es decir, esas son mentalidades modernas, pero aquí hay unos vestigios antiguos que siguen empeñados en todo lo que sea contra la Iglesia. Eso creen,
son cuatro,
que
no son todos, ¿eh?
No son todos, pero mira, yo me acuerdo, ustedes no, los oyentes se tendrán que acordar aquellas películas italianas muy divertidas en los años 50, cuando el Partido Comunista era un partido en Italia muy fuerte, y en las procesiones de todos los pueblos iban todos los concejales comunistas en la procesión.
No pasa nada.
Yo eso lo tengo grabado en la mente.
Pero es que hay concejales comunistas, claro, que son católicos.
Claro, pues
no
sí.
Pasa nada.
Sí, pero...
Pero esa es la convivencia, el respeto por los demás. Yo tengo familia directa que son testigos de Jehová. Y tienen todo mi respeto y toda mi admiración, faltaría más. Y tengo familiares directos que son ateos, son agnósticos, y no pasa nada. Y amigos, me respetan a mí, yo les respeto a ellos. Mi libertad termina donde empieza la de ellos, y al revés.
Bueno, siguen llegando...
Además de estos follones, crear estas polémicas y demás me parece tan absurdo, tan fuera de lugar.
Volver para atrás.
Claro, no,
y lo poco que parece que hemos evolucionado, ¿no? Después de tantísimo tiempo, el estar todavía... pues vinculando una autorización o no, o desarrollar un acto o no, pues como vinculado a la Iglesia Católica, es un Estado que es laico y que es aconfesional y que buscando excusas, pues yo creo que detrás de todo esto simplemente lo que hay es sectarismo, es decir, como no se comparten unas ideas, pues no se autoriza.
De acuerdo.
Está claro.
Bueno, siguen llegando comentarios a nuestra redacción, al 610-1080-10, dice, el matiz de prohibir, impedir, negar, desautorizar, todo ello también es prohibir, y son populistas que sin ánimo de popular, que se convierte en tradición. Dice otro oyente, Abreu, los testigos de Jehová no cierran calles y se autofinancian. Y dice otro oyente, chapó por Javier Abreu, usted es un señor coherente y sensato. Y otro oyente, pues no le gusta lo que estamos comentando y no le gusta la tertulia que estamos teniendo.
Mire, le voy a poner el ejemplo más simple. Si mañana los testigos de Jehová me piden a mí un centro ciudadano, una calle o cualquier otra, y está en mi mano concedérselo, se lo concedo.
¡Claro!
Si mañana cualquier colectivo, cualquier religión, cualquier que no sea ofensivo para la mayoría, que no estamos hablando de ofensa, estamos hablando de convivencia, cualquier colectivo ciudadano que quiera hacer un acto de convivencia, lo llame como lo llame, yo se lo autorizo, sin ninguna duda. Es más, y si puedo, acudo con respeto. Claro. Es que esta es la tolerancia y esta es lo que yo entiendo por ser una persona al servicio de los ciudadanos, los que te han votado y los que no te han votado, los que tú compartes sus ideas y los que no comparten sus ideas. Yo soy del PSOE, digo hasta el ADN. Si mañana el PP me pide a mí un sitio para hacer un acto, claro que se lo doy. Hombre, a lo mejor no acudo porque no comparto con ellos la ideología política, pero si tengo que acudir para demostrar que hay que ser tolerante y respetar al PP, claro que acudiría, sin ninguna duda.
Tenemos que dejarlo por aquí. Perdonen que hoy la tertulia se ha convertido casi en un monográfico. Sí, Alfonso Soriano, Javier Abreu, Damaso Arencibia, Marcelino Cerdeño, un abrazo fuerte a los cuatro. Oye, volveremos a hablar.
Un abrazo entre todos para Bélgica.
Saludos.
Un abrazo de todos para Bélgica.
Saludos.
Nos sumamos a ese abrazo de Javier Abreu. 9:47.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, son las 9:47, queremos hablar también con Paco Moreno, es el director de comunicación del Grupo Lopesan. Paco Moreno, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y de un asunto que nos llevará, me imagino, pues días. Hoy precisamente podíamos ver unas declaraciones de Antonio Morales, donde dice que va a anunciar un plan en el Oasis de acuerdo con los propietarios, con todos los propietarios, que se va a reunir con todos los propietarios para sacar la mejor decisión. ¿Qué se debe hacer en esa zona, Francisco Moreno?
Bueno, vamos a ver, efectivamente, en esa zona, aparte de la polémica de Riu, hay otros establecimientos y yo creo que la mejor fórmula siempre es la que se obtiene dialogando y hablando. Yo creo que si este fuese el último suelo que le quedase a Gran Canaria para poder desarrollar la actividad turística.
Tenemos un problema en la comunicación, Paco. No sé si podemos mejorar esa comunicación porque escuchamos al director de comunicación del Grupo Lopesan con alguna dificultad. Ahora yo creo que mejor, Paco.
Espero que ahora.
Sí, ahora mejor. Ahora mejor.
No, que decía que precisamente si pensáramos que este es el último suelo que le quedara a Gran Canaria, pues tendríamos a lo mejor un problema para poder seguir desarrollando la actividad turística, pero justamente yo creo que teniendo suelos con muchísimo menos valor medioambiental, lo ideal sería que pudiésemos entre todos caminar a...
Hemos intentado mejorar la comunicación de Francisco Moreno, a ver si es posible escucharlo con un poquito más de nitidez. Sí, porque por momentos, Paco, te perdemos con nitidez,
Bueno, no sé si ahora se me escuchará mejor.
Sí, ahora sí, ahora sí.
No, que decía que lo ideal sería que precisamente todos pudiésemos ponernos de acuerdo para recuperar adecuadamente esa zona, y desde luego recuperar esa zona significa, a mi juicio, que podamos descargar la capacidad de carga de un paisaje y de un paraje absolutamente único en toda Europa. Y en ese sentido yo creo que todos deberíamos caminar precisamente no para seguir incrementando, como es el proyecto que ha presentado la cadena RIU, para seguir incrementando la densidad edificatoria. Recordemos que allí en su origen se hizo un hotel que tenía 148 habitaciones, que se pasó a 370 de manera ilegal, según sentencia del Supremo, y lo que no es entendible es que a estas alturas de siglo, con una mayor sensibilidad medioambiental, todavía estemos pensando en aumentar y pasar a un hotel, a un megahotel de 450 habitaciones en un palmeral único. Yo insisto, creo que hay mucho otro suelo de mucho menos valor ambiental, y lo que deberíamos estar pensando en desarrollar esta industria y mejorar además los entornos en los que se produce para tener una oferta de mayor calidad.
¿Cuál debe ser, Paco, el ordenamiento de esa zona? Porque, por ejemplo, desde el Cabildo de Gran Canaria se dice que ha habido por parte del gobierno del archipiélago dejación de funciones a la hora de ordenar esa zona, ¿no? Y de elaborar la normativa que determine qué se puede construir ahí.
Bueno, recordemos que precisamente se presentó en su momento un expediente solicitando al gobierno de Canarias la declaración de bien de interés cultural, y que el gobierno decidió no aprobar ese BIC para preservar la zona. Hizo un decreto que suspendía el planeamiento de la zona, y la intención que comunicó entonces el gobierno era precisamente el buscar una fórmula que permitiera ir retirando los hoteles y recuperando los espacios que había en ese ámbito. De ese trabajo no se ha hecho absolutamente nada después de que se firmara el decreto el 2 de agosto del pasado año, y obviamente pues estamos en esa situación. O se recupera el pico originario del Cabildo, y el Cabildo es el que asume la reordenación de la zona, porque si no, pues estamos en un impasse indeseable para todos.
No. Oye, lo cierto es que es un culebrón que se alarga en el tiempo, y que me temo que si miramos atrás, pues lo vemos como una cuestión que ha tardado en resolverse, y que en el futuro tengo la sensación de que tardará también en resolverse. Yo no sé si Paco lo ve así.
Bueno, yo creo que cuando hay voluntad por todas las partes, las fórmulas se encuentran y las soluciones se pueden adoptar de manera rápida. Otra cosa es que haya posiciones inamovibles y que algunos, por encima de sentencias judiciales, por encima de lo que es la lógica de las circunstancias y por encima de lo que es la sensibilidad que hay que tener con estos asuntos, no quieran moverse del sitio. Pero desde que afrontemos todo la necesidad de ponernos de acuerdo, seguro que encontramos fórmulas que permitirían resolver rápidamente estas cuestiones.
Claro. Bueno, el mismo día que el gobierno de Canarias incluye entre su listado de inversiones estratégicas el hotel Río Oasis, también se incluye un hotel del grupo Lopesan, el hotel Boutique Balinés, un nuevo establecimiento en Melonera que tiene 5 estrellas y que desde luego sería pues una innovación importante en la oferta turística del archipiélago. Yo le pido a Paco que nos describa un poco este hotel, porque desde luego va a ser una apuesta potente, ¿no?
Bien, pues este hotel se ubicaría en un descampado que hay justamente al lado del actual hotel Villa del Conde, con la ampliación que llevaría, y es un hotel pensado para mejorar el paisaje de la zona. Sería un hotel de unas 250 habitaciones aproximadamente, con mucha lámina de agua, con una temática balinesa, con una inversión prevista de unos 50 millones de euros, más los veintitantos que suponen el propio suelo en el que se ubicaría, y desde luego pues generaría el plazo de las obras previsto es que entre 18 y 24 meses pudiésemos concluir esa obra. Mientras estuviese la obra en funcionamiento, pues habría 300 o 400 personas, entre puestos directos e indirectos, trabajando, que saldrían de las listas del paro del sector de la construcción. Y una vez que se pudiese abrir ese hotel, piense lo que además lleva un hotel. Cada vez que se abre, alguien tiene que poner 250 puertas, alguien tiene que poner las mesillas de noche, los televisores, dinamiza el sector del comercio, el sector de la importación. Y una vez que estuviera el hotel abierto, pues las características de este hotel obligarían a tener un número de empleados alto, casi uno o dos empleados por número de habitaciones, y entre puestos directos e indirectos. Y yo creo que en este momento, con las cifras de paro que tenemos y con la situación en la cual tenemos que mejorar nuestra oferta turística, porque la oferta que estamos ofreciendo ahora no es la mejor para atender la demanda existente, y yo creo que en la medida en que podamos ir agilizando todos estos proyectos estaremos contribuyendo entre todos al progreso de las islas.
Desde luego. Paco Moreno, si te parece la próxima semana volvemos a hablar y además explicamos este bonito proyecto con detalle y también la opinión del Grupo Lopesan sobre la ordenación de ese punto estratégico, el oasis de Maspalomas. Un abrazo fuerte, Paco, y feliz Semana Santa.
Un abrazo, Mayer, y mis condolencias a todo el pueblo belga en unas circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo en estos días.
Ciertamente. Un abrazo, Paco.
Un abrazo, Mayer.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Neumáticos El Paso 2000 y Michelin presentan su promoción especial Semana Santa. Comprando neumáticos Michelin, consigue hasta 80 euros en cheque taller y además El Paso 2000 te dará hasta 40 euros en cheque carburante.
Consulta bases en elpaso2000.com. Semana redonda en El Paso 2000.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic.
Y cierto es, en línea con lo que dice Teresa, que algún diputado del Partido Socialista...
Pero eso es lo francotirador.
Se ha manifestado un control.
Pero bueno, eso es lo francotirador.
Llámelo usted francotirador, pero un parlamentario del Partido Socialista.
Y si tuviera usted que hacer un ranking, de un top ten de francotiradores entre Soria, Antonio Morales y Julio Cruz, ¿a quién pondría el primero?
En sus palabras, el number one, Teresa, es Javier Abreu.
No, refiriéndome a Gustavo. Gustavo, que es el parlamentario.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Bueno, la última hora pasa por la detención del tercero que aparece en esa fotografía del aeropuerto, el que llevaba el gorrito, se llama Naim Lacroix, ha sido detenido en Anderlecht, en Bélgica. Buena noticia, desde luego, porque no se sabía dónde estaba esta persona. Parece que los cuerpos y fuerzas de seguridad de Bélgica han actuado rápidamente, han detenido a esta tercera persona, a los que iban con los carritos de la muerte, ¿no? Famosos carritos de la muerte. Vamos a escuchar el boletín informativo, el boletín nacional. A la vuelta estará Paco Hernández con la programación socio-religiosa, programación especial dedicada a la Semana Santa, para conocer todos los actos del archipiélago de 10 a 11 de la mañana.
Feria Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un cómodo y agradable paseo comercial junto al mar. Área Comercial Boulevard El Faro. Moda, bares, restaurantes, todo lo tienes aquí. Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras.